Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos, fue recapturado en Puerto Quito. El líder criminal ya se encuentra en la unidad de flagrancia en Quito.
El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, asegura que no hay una fecha para el fin de los apagones a escala nacional.
El gobierno anuncia nuevos horarios para apagones desde este martes en Quito. Los racionamientos se darán en dos bloques de 3 horas cada uno.
La represa hidroeléctrica Masar retoma operaciones. El Ministerio de Energía y Minas aclara que aún no se ha solventado la situación eléctrica del país.
El conteo rápido del Consejo Nacional Electoral ratifica la victoria del sí en 9 preguntas de la consulta popular y referendo.
Mónica Palencia se oficializa como ministra del Interior. Michelle Sensi es el nuevo titular del Ministerio de Gobierno.
El gobierno de México analiza la posibilidad de liberar a Jorge Glass mediante normativas internacionales.
Al menos 100 familias damnificadas y 500 personas afectadas deja un nuevo aluvión en Alausía, un año del mortal deslave.
Conmoción en Quito tras el hallazgo de un cuerpo mutilado en una maleta. La fiscalía confirma una posible relación de este hecho con amenazas a la fiscal general Diana Salazar.
En la información internacional, 3 fallecidos y más de 50.000 ciudadanos reubicados dejan intensas lluvias en China.
Un tribunal de Estados Unidos recibe los alegatos iniciales de la fiscalía y defensa de Donald Trump en el marco del juicio penal en su contra.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Telemundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y seguiremos sin luz en el país. Llueve en el Austro, pero los apagones continuarán. En el día habrá 2 bloques de 3 horas cada una de cortes. No hay aún una salida en el corto plazo a esta crisis energética por la que atraviesa nuestro país. Amigos de Notimundo, bienvenidos a las noticias. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Importante información que se ha generado y también a pocas horas de que se conozcan los resultados de momento preliminares, pero ya decisivos sobre la consulta popular y referendo. María Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa de Notimundo Estelar. Estamos iniciando una nueva semana, lunes 22 de abril. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y con ella hablaremos justamente acerca de lo que ocurrió este domingo 21 de abril en la consulta popular y referendo, donde él no ganó específicamente en la pregunta sobre el trabajo por horas. Acerca de esto, conversaremos en esta entrevista.
Estaremos también en diálogo con el economista Julio José Prado, exministro de Producción, para hablar sobre los acuerdos comerciales con México. ¿Se han roto? Le preguntamos.
Y con el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también revisaremos algo de lo ocurrido este domingo cuando el pueblo le dijo sí a la extradición. ¿Cuál será el procedimiento? Lo conversaremos en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Puede seguir el detalle de toda la información que generamos minuto a minuto en FM Mundo 98.1. Estamos en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El conteo rápido del Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria del sí en 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y referendo 2024. Las únicas interrogantes planteadas por el gobierno que no consiguieron el respaldo de la ciudadanía fueron las correspondientes al arbitraje internacional como mecanismo para solucionar conflictos en materia de inversiones y la relacionada a la aprobación del trabajo por horas mediante una reforma al Código Laboral.
Y en el caso de Pichincha, las preguntas desde la F hasta la K relacionadas con la consulta popular obtuvieron una victoria del sí por encima del 63%. Por otro lado, las interrogantes correspondientes al referendo superaron también el 60% en el sí, a excepción de la pregunta D y E, donde el no alcanzó el 65% y el 70% respectivamente. Esta provincia se suma a Chimborazo, Azuay y Santo Domingo, donde se culminó con el conteo de las actas electorales.
En Guayaquil, el sí superó el 63% de las preguntas de la consulta popular y alcanzó el 71%. Por su parte, las preguntas del referendo tuvieron una votación similar por el sí, mientras que el no osciló entre el 61% y el 67% en las preguntas relacionadas a la aplicación del arbitraje internacional para resolución de conflictos en materia empresarial y al trabajo por horas.
En Azuay, el sí alcanzó el 75% en las preguntas de la consulta popular, con una diferencia de más del 30% con respecto al no. En el referendo, 3 de las 5 preguntas obtuvieron una votación favorable para el gobierno, mientras que el no se repitió en las interrogantes D y E, con un rechazo del 66% y el 69% respectivamente. En esta provincia también culminó el conteo de las actas.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, detalló que la jornada se desarrolló con normalidad y extendió su agradecimiento a las instituciones articuladas que brindaron seguridad durante las votaciones a escala nacional.
Consejo Nacional Electoral le puede decir al país que ha sido una jornada cívica y democrática dentro de los parámetros de paz, de tranquilidad. Gracias al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y todas las instituciones del Estado que conforman la Mesa de Seguridad Nacional. Quiero destacar el acompañamiento y el trabajo de los observadores nacionales e internacionales que han visto que el Ecuador es un Ecuador de paz, que están dispuestos a defender su democracia y que han acudido a las urnas para decidir sobre el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Y luego de conocer los resultados, el presidente Daniel Noboa agradeció a la ciudadanía por el respaldo en las preguntas de la consulta popular relacionadas a la seguridad y lucha contra la corrupción. A través de un mensaje corto en sus redes sociales, el primer mandatario señaló: el Ecuador ha hablado, nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer.
Por su parte, la ex candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, aseguró que la negativa de la ciudadanía a dos preguntas de la consulta popular demuestra un freno para el presidente Daniel Noboa.
El pueblo ecuatoriano le ha dicho a Daniel Noboa hasta aquí, le ha puesto un freno. El pueblo ecuatoriano le puso un freno a Daniel Noboa y esta consulta, que es innecesaria, que no resolvía los problemas de fondo de los ecuatorianos, problemas que se han profundizado por las malas decisiones de Daniel Noboa.
Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, también se pronunció sobre los resultados de la jornada electoral. De acuerdo con el titular del legislativo, estos entregarán al país mayores herramientas para combatir la corrupción y la impunidad. Asimismo, puntualizó que dichas propuestas planteadas desde el gobierno brindarán beneficios en materia de seguridad y justicia.
En Notimundo a la Carta, el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, señaló que la derrota en las preguntas de la consulta popular relacionadas al arbitraje internacional y al trabajo por horas se debió a una falta de información y el uso de argumentos falsos. Además, precisó que dichas reformas debían realizarse con urgencia en materia de economía, seguridad y generación de empleo.
Pese a que el pueblo está molesto con los apagones, con el repunte de la inseguridad, con la alta carestía de la vida, el pueblo ha logrado diferenciar que esta era una consulta para no para evaluar el gobierno de Noboa, sino una consulta para tomar una decisión respecto a las medidas que debe adoptar el Estado ecuatoriano para combatir con éxito la delincuencia. Y en eso mayoritariamente el pueblo se ha pronunciado a favor y lo celebramos. También lamentamos nosotros que por falta de información o por información distorsionada respecto a la pregunta del arbitraje internacional y el del trabajo por horas, lamentablemente esas preguntas no tuvieron un respaldo más grande para que puedan ejecutarse también y que puedan ayudar a la generación de empleo.
El presidente Daniel Noboa logró que se aprueben las 6 preguntas que planteó para la consulta popular que implican reformas legales en materia penal y de seguridad pública. Una vez que se oficialicen los resultados, el presidente Noboa tendrá 5 días para remitir los proyectos de las 6 leyes en cada materia legislativa y a su vez la Asamblea tendrá un plazo máximo de 60 días para debatirlos, aprobarlos y devolverlos al Ejecutivo para su veto y su inmediato envío al registro oficial.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y el no se impone en la pregunta sobre el trabajo por horas. ¿Se puede tal vez hablar de un fracaso en esta interrogante? ¿Cuál es el planteamiento que se da desde el gobierno?
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Y nos place presentar a la ministra de Trabajo, a la abogada Ivonne Núñez, en los estudios de FM Mundo para dialogar sobre los resultados de esta consulta popular y referendo. Respecto al trabajo por horas, ¿es un revés, un fracaso esta decisión de los ecuatorianos? Ministra, bienvenida.
Muy buenas tardes. Gracias por este espacio de conversación que tenemos en este momento, a fin de poderle expresar el pensamiento de quienes estuvimos al frente liderando la posibilidad de una enmienda constitucional para entregarle al país la posibilidad de incorporar el trabajo por horas y también el retorno al contrato a plazo fijo. No lo consideramos de ninguna manera una derrota, porque era simplemente una posibilidad de incremento de una modalidad especial para entregar más trabajo a quienes lo necesitan, en consideración de que la población económicamente activa, que es superior a los 8 millones de ecuatorianos, de esta población económicamente activa, el 70% no tiene empleo pleno. Allí estaba identificado justamente la posibilidad de que a través del contrato por horas, de manera paulatina, se fuera entregando a estos sectores el trabajo por horas. El sector del turismo y el sector agroexportador. Hacia allá estaba identificado el contrato del trabajo por hora. Pero esto no significa de ninguna manera que como política rectora el Ministerio de Trabajo no siga impulsando la creación de nuevas fuentes de trabajo, porque esto responde a la política laboral y a la política social del presidente de la República, Daniel Noboa Sin.
Ahora bien, de todas formas, los resultados y frente a la propuesta del gobierno han sido incluso utilizados por parte de la oposición para hablar de un revés del gobierno, hablar de un rechazo por parte de la ciudadanía, lo cual de alguna forma fue también parte de la bandera en esta campaña de la oposición. ¿Cómo responderles?
Ellos escogieron 2 preguntas. Y si usted se da cuenta, las preguntas que escogieron eran preguntas que van de la mano. La pregunta del arbitraje, que es inversión internacional, y la pregunta del contrato por hora y a plazo fijo. ¿Por qué no escogieron la pregunta de la extradición? Para decirle no a la extradición. ¿Por qué no escogieron la pregunta del cumplimiento total de la pena impuesta en condena o en sentencia de carácter penal? ¿Por qué no escogieron?
Seguramente porque era más complicado hablarle a la gente de seguridad, algo que es un tema que a la gente nos preocupa, es la principal preocupación, de hecho,
es que
de los ciudadanos.
El pilar fundamental de la consulta fue justamente esta, el pilar de la seguridad ciudadana, y se encasilló en un estudio que se hizo, seguridad, ¿de qué manera? La presencia de las Fuerzas Armadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué acompañamiento más en el tema del débil, de la parte débil que se ha dado en la función judicial? Que es a través de garantías jurisdiccionales permitirle la liberación de los condenados en delitos contra la estructura del Estado. Entonces, ¿qué hacer allí? Incrementar primero las penas y también el cumplimiento total de estas penas. ¿Qué otra parte nosotros vimos que era muy importante? El tema de el tema patrimonial, que también ha triunfado. No se necesita condena final de última instancia para ir a los bienes que son tomados en el momento en que inicia el proceso penal para las personas que se encuentran inmersas en delitos transnacionales o delincuencia organizada interna. En definitiva, nosotros definimos que era necesario en esta lucha contra el crimen organizado e irónicamente una lucha contra la impunidad enmarcar todo este tipo de preguntas, y no porque no se pudiesen hacer a través de una reforma legal en la Asamblea Nacional, sino que ese paso es bastante largo. Por eso decidimos consultar a la ciudadanía para que en un trámite corto que no va más allá de 3 o 4 meses, finalmente el Código Orgánico Integral Penal tenga las reformas necesarias por consulta popular. Allí pensamos justamente ahora qué hacer con una parte que es muy importante, que es la incorporación de más mano de obras al mercado. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes fueron cooptados por la delincuencia organizada. Nosotros siempre hemos analizado y hemos hecho el análisis contextual, las razones, causas y efectos. De esa manera hemos venido manejando la política laboral a través del Ministerio de Trabajo con el señor presidente de la mano.
Ahora bien, para generar empleo necesariamente también hay que motivar al aparato productivo con un incremento del IVA. Bastante complicado hacerlo. Se viene un poco cuesta arriba la situación en el ámbito laboral. Y me refiero un poco a esto porque quiero escuchar su lectura de la respuesta de los ecuatorianos a la pregunta del trabajo por horas. ¿Qué es lo que cree que pensamos los ecuatorianos para decidir eso?
Yo creo que un poco se impuso el miedo. Y esta política mediática, que es una política que fue parte de uno de los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, que fue repetir una mentira 1000 veces porque así se convierte en verdad, lo que se utilizó en la época del nazismo, una tragedia enorme utilizando justamente los mecanismos de la publicidad. Ahora, indudablemente con una guerra de alta intensidad en las redes sociales, desvirtuando, sacando de contexto la naturaleza primero del contrato por hora con la incorporación de todos los beneficios legales y sociales, y también sacando de contexto el valor emitido por el Ministerio de Trabajo, que lo que hizo fue decirle al país la verdad, cuál iba a ser el valor del trabajo por hora.
Pero hay un factor de desconfianza también de la gente en esta propuesta del gobierno. Quizá desconfianza porque no saben o no tienen claro hacia dónde va a ir la propuesta.
Mire, lo que más llamaba la atención, y yo un poco decía, se suman a la legión de la mentira, porque decirle a una persona que ya tiene un trabajo que va a ser despedido, pregunto yo, ¿genera miedo? Claro que genera miedo. Genera miedo, lo nuevo genera miedo, y genera miedo también cuando a usted le imponen a través de mentira falsedades. Entonces, estas falacias que fueron utilizadas por estos sectores para atacar no solo la pregunta del trabajo por hora, sino a toda la consulta. Y como yo digo, no atacaron las otras preguntas, se fueron por estas dos preguntas. La pregunta del trabajo por hora, la pregunta del contrato a plazo fijo y la pregunta del arbitraje internacional. ambas preguntas, el tema del arbitraje internacional y el tema de la pregunta del trabajo por hora y el contrato a plazo fijo, siempre irán de la mano. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la economía va de la mano de la relación laboral, y el tema de la relación laboral y el incremento de la producción va de la mano de los contratos.
Ahora, pero si usted dice que esta mentira, según usted, repetida así mil veces, se convirtió en verdad, quiere decir entonces que falló también la comunicación de ustedes para poder llegar con esta propuesta a la gente.
Nosotros siempre vamos a actuar con transparencia, no necesitamos mentir. Siempre nosotros dijimos la verdad. No cabía entonces disputar mentira con mentira. Había que decir la verdad. Y yo digo algo, no se ha cerrado ningún círculo.
Pero una verdad que no fue suficiente.
Pero es una verdad nuestra contra una mentira que caló en las personas que le tuvieron miedo a que les quiten o les arrebaten su puesto de trabajo. Por cierto, los sectores empresariales debieron en su momento haber señalado de manera pública y decir que esto no era verdad y garantizar aquello. Sin embargo, lo hicieron de manera tardía. Pero, como yo digo, nosotros no convertimos a la respuesta ciudadana a través de este proceso democrático, que es el proceso de la consulta popular y de la decisión del pueblo, como una tragedia, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de seguir generando fuentes de trabajo. Y aquí hay algo importante. Cuando impulsamos la ley del empleo en el mes de diciembre, nosotros tuvimos una arremetida feroz, pero aplicamos allí estrategias que fueron muy importantes. Y a la fecha, en menos de 4 meses, nosotros hemos generado ya contratos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, aproximadamente 70,000 nuevos puestos de trabajo. Hemos hecho ya varios actos públicos en diferentes provincias, y mire usted, ¿cuáles son las empresas que han generado fuentes de trabajo con la ley del empleo, beneficiándose de los incentivos tributarios? Las empresas agroexportadoras. Por eso el Ecuador de hoy comienza a conocer una realidad a través de la cultura laboral para entender, por ejemplo, que la región interandina, las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha son las principales provincias que generan fuentes de trabajo en el sector agroexportador. También lo hace la provincia de Manabí, también lo hace la provincia de Los Ríos. Y a mí hay algo que me motiva mucho, que es lo siguiente. A partir del 1 de mayo, el Ecuador entra en vigencia con China a través del comercio internacional, conocido como el Tratado de Libre Comercio. Y nosotros tenemos en el catálogo de nuevos productos de ingreso al mercado de China, producto de las 3 regiones del Ecuador. Tenemos sandía, ubilla, arándanos, pitahaya, ya no la clásica exportación del banano. ¿Qué va a generar esto? Esto indudablemente va a generar nuevas fuentes de trabajo, porque se requieren incorporar más productos y que ingresen al mercado chino. De tal manera que la relación producción, mercados laborales en el extranjero va a tener una repercusión en el incremento de trabajo en el mercado nacional.
Ministra, sí creo que es importante un poco ya dar, avanzar de aquí, más allá del análisis político de lo que pueda pasar con este resultado, que creo que es importante hacerlo, pero yo quisiera ser un poco más propositivo en esta entrevista, y es hablar de las modalidades de trabajo, las modalidades que están vigentes, las alternativas que tiene hoy por hoy la gente con nuestra normativa actual, y cuáles son los pros y contras de ciertas normativas. Me refiero, por ejemplo, al trabajo en tiempo parcial, a las contrataciones por obra cierta, por ejemplo, ciertas modalidades que pueden ser útiles, pero que no son utilizadas en algunos casos, por ejemplo, por falta de claridad en los acuerdos ministeriales, falta de claridad en la propia normativa o a veces en la reglamentación. Hay también temor por parte de empresarios en ejercer ese tipo de contrataciones. ¿Cuáles son las alternativas?
A ver, nosotros tenemos una ley que yo siempre me reí del surgimiento de esta ley, que es la Ley de Apoyo Humanitario, que trajo de la mano una modalidad de trabajo que le llamó el famoso contrato emergente. Siempre me dicen, derogue el contrato emergente. Yo le digo, yo no puedo por Ministerio de Trabajo derogar el contrato llamado contrato emergente, porque está dentro de una ley. He ido a la Asamblea Nacional y les he solicitado que se torna urgente que que esta ley de apoyo humanitario, que ya no tiene razón de ser, y que el año pasado en la presidencia del expresidente Guillermo Lasso la vetó. La vetó parcialmente y no se la pudo derogar. Esa ley ya no tiene razón de ser. Esa ley tuvo razón de ser en el momento.
¿Cuál es el problema con el contrato emergente?
El contrato emergente es que no le genera estabilidad. Básicamente el contrato emergente nació por un requerimiento de condiciones laborales en el país. Surgió a raíz de la pandemia. Uh-huh. Por eso es que las modalidades de trabajo a veces responden a las realidades. Mire usted, yo hoy día conversaba con algunos funcionarios y les decía, cuando nosotros hablábamos en el Ecuador hace ocho años atrás del teletrabajo, nos miraban como seres raros. Me decían a mí que yo era una vaga por querer impulsar el teletrabajo. Yo le decía, el teletrabajo existe en el mundo entero. Yo le pregunto hoy en el Ecuador, ¿tenemos o no tenemos teletrabajo? Tenemos teletrabajo. El hecho de que no haya sido aprobada esta pregunta en este momento no significa que posteriormente, por condiciones laborales o por condiciones mismas que se pueden dar en el seno del legislativo, la reforma laboral pase. Más aún cuando nosotros tenemos que dar cumplimiento a todos los derechos adquiridos de los trabajadores. Y hay derechos que van mucho más allá del concepto de derechos adquiridos en la legislación nacional, que son derechos internacionales dentro de las relaciones laborales. Entre esos, el derecho a la afiliación a la seguridad social y el derecho a vacaciones. Por eso yo los llamo derechos que van mucho más allá de la legislación nacional. Eso sí, nosotros en el Ecuador tenemos derechos muy ecuatorianos. Pero las modalidades de trabajo siempre se van a dar en función de la relación o del tipo de manejo.
Por mencionar algunas, ¿cuáles son las que están vigentes?
La relación de jornada parcial permanente, donde hay el contrato de trabajo por horas, mínimo 4 horas diarias. Por eso es una jornada parcial permanente. ¿Quiénes la cumplen? La cumplen, por ejemplo, profesores universitarios, uh-huh, que no tienen la posibilidad de trabajar las 8 horas. Entonces tienen que trabajar solo 4 horas. El contrato por horas tenía la finalidad de reducir estas 4 horas y ponerlas 2 horas o 1 hora, o las mismas 4 horas, pero no los 5 días de la semana o los fines de semana. Eso por ahora no va a ser posible, pero sí va a ser posible seguir manteniendo las jornadas de trabajo que están en el Código de Trabajo, donde
de
sabe
tiempo parcial.
Sí, donde sabe qué es lo que reina aquí por la naturaleza del mismo modelo agroexportador. Reina la temporalidad. Uh-huh. Y esa temporalidad va a ser que, por ejemplo, en ciertos meses se incrementen contratos de trabajo por el cumplimiento de qué, por el cumplimiento de las exportaciones. Entonces, en el mes de junio, para darle un caso concreto, se incluye una cantidad de contratados en el sector donde existe la zafra, en los ingenios azucareros. Se contratan a partir del mes de junio. Estos contratos tienen una vigencia hasta el mes de diciembre. Allí muere el contrato. Y así le podría ir señalando cómo el sistema agroexportador es el que fomenta el mayor número de contratos en el sector privado del país.
Tienen un reto gigante en adelante para las reformas al Código Laboral, porque creo que es importante también plantear otras alternativas que no han sido posibles ahora en la consulta.
Mire, el Código Laboral ha sido el código más reformado en el Ecuador. Ni siquiera otros códigos, el mismo Código Civil, que tiene también.
Pero incluso así requiere nuevas reformas.
Muchísimos años. El Código de Trabajo requiere reformas, por supuesto que sí, y reformas urgentes. Y le voy a dar un caso. La utilización de la inteligencia artificial, uh-huh, ¿dónde la tengo yo que regular? La tengo que regular en el Código de Trabajo, así como fue regulada en el año 2017 el tema del acoso laboral por cumplimiento del convenio 190 de la OIT. Y como lo hicimos también en su momento con el tema de la incorporación del teletrabajo. Para mí, el tema de haber puesto en el debate nacional el contrato por hora fue fijar una realidad nacional, que la acera la realidad, por supuesto que la acera la realidad. Pero también hay un hecho importante, 1.700.000 ecuatorianos en la informalidad, y el Ministerio de Trabajo está preparando la política para convertirlos en trabajadores formales. ¿A través de qué? De la asociatividad, organizarlos a ellos, asociarlos a ellos, para que ellos se conviertan de esta manera en sus propios empleadores y puedan generar sus propias afiliaciones al Seguro Social. Y estoy trabajando de la mano con el viceministro de Trabajo de Colombia, con quien estamos intercambiando algunas experiencias que ya en Colombia se han dado. ¿En el caso de quién? En el caso de las personas que son repartidores, el caso de las personas que reparten comida o llevan productos a domicilio en las motos. Son realidades nuevas que van surgiendo y que el Código de Trabajo no las tiene reguladas. Entonces tenemos que entrarlas a regular.
Y esperamos, sin embargo, que se den las reformas que tengan que darse, pero el fomento al empleo creo que es una de las prioridades de este y de cualquier gobierno. Ministra, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle cómo avanza la denuncia que usted presentó en contra del expresidente Rafael Correa por traición a la patria.
En la siguiente fase, reconocimiento de firma, apertura de la indagación previa, y voy a solicitar todos los impulsos fiscales que yo considero pertinente a fin de ir incrementando en la indagación previa lo que se conoce.
¿Con qué va a aportar usted?
Las solicitudes de lo que se conoce en esta primera fase, que son los elementos de convicción. Uh-huh. Todas las peticiones a los medios de información donde el sujeto denunciado expresó, incitó a la posibilidad de una guerra entre dos pueblos hermanos, Ecuador y México, y también conminó al cierre del Golfo de Guayaquil, donde ingresa y salen el 80% de las exportaciones de Guayaquil. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque el mismo Código Orgánico Integral Penal señala que cuando se conoce una noticia crímine, la persona que conoce tiene que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía
General
del
Estado. ¿Va a ir hasta el final o es un tema coyuntural?
No, yo voy a ir hasta el final, hasta donde corresponda, porque la indagación previa no solo que tiene un día, dos días, un mes, dos meses.
Hasta dos años.
Tiene hasta dos años por el tipo de delito de investigación. Y hay que hacerlo, es necesario, porque el país necesita ser defendido, los ciudadanos también. Yo creo que el Ecuador el día de hoy comenzó a escribir una nueva historia, y esa historia tiene una base, la base de la seguridad ciudadana, de la mano con todas las instituciones. Cuando yo hablo de la reinstitucionalización del Estado, hablo de verdad y básicamente del sistema judicial, y de eso se trata, que los ciudadanos tengan confianza en el sistema judicial, que la generación de paz y de estabilidad institucional no solo sea de un día, sino que sea permanente, sea estable y sea nuestra para siempre.
Le quiero hacer una pregunta, porque volviendo un poco al tema del empleo, a propósito del sujeto denunciado, en este caso, el expresidente Correa, él dice que en sus declaraciones usted ha dicho que hay 70,000 nuevos empleos. Además, él indica que hay una reducción del empleo de 15 a 20 años, 3,076, de 21 a 30 años, 20,160. Cifras que no coinciden.
A ver, el Ministerio de Trabajo registra al año más de 700,000 actas de finiquito. En cada mes se registran de 50,000 a 70,000 actas de finiquito. Y usted dirá, ¿y son 700,000 puestos de trabajo que se perdieron? No, son registros de actas de finiquito, en donde muchas de estas, en el primer lugar, se encuentran actas de finiquito registradas por un mutuo acuerdo, porque la relación contractual pactada concluyó. El segundo estamento o el segundo índice de registro de actas de finiquito se refiere básicamente a cumplimientos de trabajos de orden temporal. El despido intempestivo, si es a donde ellos quieren ir con su diagnóstico, está en el quinto puesto. Nosotros registramos más de 700,000 actas de finiquito. Eso no significa que esas 700,000 actas de finiquito no vuelvan a ser activadas. Las que se registran en el mes de enero pueden ser activadas con nuevos contratos de trabajo en el mes de febrero, en el mes de marzo. Nosotros tenemos registrado desde enero hasta la fecha más de 160,000 nuevos contratos de trabajo. Y en los jóvenes,
pero no son los mismos números que se registran en el Seguro Social, por ejemplo.
Es que usted no puede hacer un análisis que señale que en el Seguro Social hay 3,000,000 de afiliados, y por tener 60,000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, que en este caso ya son 70,000, usted tiene que decir que hay 3,070,000 puestos de trabajo. Porque si usted hace el estudio de la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las mismas actas de finiquito a las que yo me acabo de referir las de enero, las de febrero y las de marzo y posteriormente las de abril, se tienen que registrar también ¿dónde? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿a través de qué plataforma? A través de la plataforma Terminación de la Relación Laboral. Por lo tanto, el número de afiliados siempre oscila, nunca se va a mantener fijo. Eso no es posible.
Pero hay demasiada diferencia.
Es que hay diferencias por varios factores. Uno de esos factores también es el número de personas que optan por la jubilación. También hay trabajadores que mueren y también se va registrando. Es decir, el mundo del registro, tanto de las actas de finiquito con las diferentes causales, como el mundo del registro de las terminaciones de laborales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son por muchos
factores.
¿Están
conscientes ustedes que tampoco es que estamos en un boom del empleo?
No, no estamos en ningún momento del famoso boom del empleo como se lo pueda concebir, pero yo le puedo decir algo si hago un diagnóstico, que es el siguiente: nosotros con los 70,000 puestos de trabajo con los jóvenes, aproximadamente llegamos al 25% del total de la masa salarial del sector público. El sector público no tiene posibilidad en este momento para crecer, ya no es posible. Nosotros estamos llegando a más de 370 mil servidores públicos en este sector, y ese gasto es de 1.221 millones de dólares al año. ¿Quién me tiene que generar a mi empleo? El sector privado.
Y hay que darle incentivos, no subirle el IVA.
Por supuesto, y tenemos, ¿cuáles son los incentivos creados con la ley del empleo para los jóvenes? Los incentivos tributarios, mire usted, en la provincia de Manabí, en la empresa donde se hizo la presentación de más de 500 jóvenes que fueron contratados en la mayor exportadora atunera, hay jóvenes contratados que son analfabetos. Duele decirlo esto. Duele decir, cuando aquí hace más de 10 años se inauguró con bombos y platillos que el Ecuador tenía cero analfabetismo. Y yo recuerdo el ministro de Educación de esa época, nacido y oriundo en Manta. Sin embargo, las realidades son otras. Estas personas contratadas con estas características tienen incentivos tributarios muy importantes para las empresas. Nosotros hicimos el último evento previo a la consulta popular aquí en la ciudad, aquí en la provincia de Pichincha, en la más grande exportadora de flores. ¿Sabe quiénes fueron contratados con incentivos tributarios muy importantes? Porque los incentivos tributarios allí son de diferentes escalas, empiezan con el 50% y llegan hasta el 150%. Habían chicos contratados sordomudos, personas discapacitadas. Es decir, estos incentivos tributarios, estas estrategias utilizadas en la ley del empleo han sido efectivas. Por eso es que se puede dar el número de trabajadores que han sido contratados y que constan en la página del Ministerio de Trabajo. Y hay algo extremadamente importante que va también de la mano, que es la incorporación de la ley Violeta, con la cual esta ministra de Trabajo está elaborando. Nosotros en junio concluimos con los planes de igualdad y en julio le vamos a presentar al país cuáles son las empresas que han equiparado igualdad en sus puestos de trabajo, igualdad hombres, igualdad mujeres.
Esperamos ver sobre todo resultados y por sobre todas las cosas a la gente en nuestro país trabajando. Ministra, se nos fue el tiempo y le agradecemos por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias también. Ha sido Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre los resultados de la consulta popular y referendo, principalmente respecto a la pregunta sobre el trabajo por horas. Hay algunos desafíos por parte de las autoridades, principalmente en cuanto a la generación de empleo. Tenemos nota de última hora.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Así es, el presidente Daniel Noboa designó a Alegría Crespo como la ministra de Educación a través del decreto 234. Con esto, Crespo ocupará el cargo en lugar de Daniel Calderón, quien fue principalizado como titular de ese ramo en noviembre del año pasado. Alegría Crespo es la nueva ministra de Educación designada por el presidente Noboa.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Nos acompaña a esta hora el economista Julio José Prado, exministro de Producción. Economista Prado, muy buenas tardes todavía. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Cómo está, María Carmen? Gusto en saludarle. Saludo a todos y nos escucho.
Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Economista, iniciemos analizando un poco la situación comercial que atraviesa en estos momentos Ecuador con México, después del impasse diplomático que tuvimos el pasado 5 de abril. ¿Cuál es la realidad de las relaciones comerciales entre ambos países?
A ver, pongámoslo en contexto, ¿no es cierto? Ecuador con México tiene o tenemos una balanza comercial deficitaria. Uh-huh. Nosotros le exportamos a México cerca de 200 millones de dólares el año pasado, en todo el año 2023, y le importamos un poquito más de 700 millones de dólares. Hay una desbalance de casi 500 millones si sumamos y restamos el uno del otro. Uh-huh. Ahora, eso no significa que del punto de vista comercial, si es que se rompen relaciones, por decir una cosa, con México en el punto de vista comercial, no haya ningún efecto, ni de ninguna forma. Hay gente que dice, como no tenemos una balanza positiva, no pasa nada. No, sí pasa, ¿no es cierto? Porque primero son 200 millones de dólares, uh-huh, que son varios productos, sobre todo agroexportadores y algunos también manufactureros que son enviados a un mercado de más de 100 millones de personas, que es México. Y del lado de las importaciones, importamos sobre todo productos que no tenemos o no fabricamos en la cantidad suficiente en el Ecuador, sobre todo medicinas, uh-huh, aparatos de uso médico, algunos temas relacionados con la metalmecánica, vehículos, etcétera y demás. Lo bueno, María del Carmen, es que no se ha roto las relaciones comerciales. Lo que sí se hizo es dar fin, ya el puntillazo final, podemos decirle, al TLC, al acuerdo comercial que se estuvo negociando hace año y medio y que se dio por terminado en realidad de parte prácticamente unilateral de parte del presidente López Obrador.
Pero economista Prado, eso ya pareciera que se había suspendido, usted lo dijo, desde diciembre del 2022, porque incluso en su momento el mismo presidente Manuel López Obrador había dicho que no le interesaba seguir con las negociaciones porque pues productos como el banano o el camarón o el atún no querían pues ellos que ingresaran en los beneficios del acuerdo, lo cual para nosotros era definitivamente esencial, era importantísimo.
Es así, María del Carmen. Mire, en las últimas semanas, hasta semana y media, hubo alguna declaración o una declaración específica de la canciller de México diciendo que se rompía relaciones comerciales, uh-huh, y hacía un uso muy inadecuado de los términos porque ella se refería a que se suspendía definitivamente la posibilidad de un acuerdo comercial con Ecuador. No es que se restringían las exportaciones de las importaciones o rompíamos relaciones comerciales, lo cual hubiese significado un impacto ahí sí del lado de flujo, del lado y lado. Ella se refería a
específicamente a esto.
negociaciones. Sí, se refería a eso. Entonces, claro, hay que tomar con pinzas esa declaración, porque como lo hemos dicho públicamente, cuando yo fui ministro en su momento, dijimos que se dieron por suspendidas, así digamos. Es. No es que se rompieron las relaciones de la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial, pero quedaron prácticamente suspendidas por eso que usted menciona, ¿no es cierto? La imposibilidad de llegar a tener una oferta adecuada para poder exportar camarón, banano y algo relacionado con el tema del atún. Pero hay que decirlo, María del Carmen, sí hubo una propuesta por escrito de parte del equipo negociador y a nivel de ministros hubo una propuesta. Esa era la que se consideraba una propuesta técnica para poder cerrar el acuerdo comercial. Y a último segundo, cuando ya íbamos en realidad a cerrar la negociación técnica, fue retirada de la mesa de negociación, algo que no se hace usualmente en estas negociaciones comerciales ya a este nivel.
Sin embargo, ya México lo hizo en su momento, estamos hablando hace más de un año, y eso en realidad lo principal, y creo que lo que más nos complica es el poder ingresar a este bloque económico tan importante que es la Alianza del Pacífico. ¿Qué decir acerca de esto? ¿Tendremos entonces que esperar un tiempo más? Porque realmente para poder ingresar se hace necesario concretar el acuerdo con todos los países miembros, y no podríamos hacerlo con México.
Mire, María Carmen, es cierto, ¿no? Nos interesaba México por dos razones. Por México en sí mismo, es un mercado, como dijimos, de más de 100 millones de consumidores. Además, nos permite colocar productos que pueden ser utilizados en cadenas productivas para llegar a Estados Unidos, a Canadá, con los cuales no tenemos todavía un acuerdo comercial, pero también nos interesaba México para poder ser parte de Alianza del Pacífico. Ahora, en ese momento tomamos una decisión que fue estratégica y que resultó ser la mejor. Es no enfocarnos solamente en la negociación de un solo acuerdo comercial, en el caso de México, sino comenzar relaciones bilaterales con algunos de los países del Asia con los cuales la Alianza del Pacífico estaba buscando acuerdos comerciales. Como sabíamos que la puerta a través de la Alianza del Pacífico era compleja, comenzamos negociaciones directas con la China, con Corea del Sur, y ese fue el resultado. Hace un año y medio, se logró justamente cerrar las negociaciones técnicas mientras se caía México lastimosamente por una visión más política, diría incluso más dogmática, del presidente López Obrador. Pues al mismo tiempo se abrían estas otras posibilidades de estos dos acuerdos en el Asia, y creo yo que ese es el camino que tiene que seguir Ecuador, María del Carmen. Tiene que seguir buscando acuerdos comerciales. Ojalá en el futuro se pueda con México, sin duda. Seguir tratando de ingresar a la Alianza del Pacífico, pero de ninguna forma el Ecuador puede esperar a que los problemas políticos se resuelvan para poder tener negociaciones comerciales. Hay que seguir avanzando porque eso es lo que requieren nuestros sectores productivos.
Y refiriéndonos justamente a eso, a seguir cerrando acuerdos comerciales en otros mercados, con otros países, ¿qué decir del anuncio realizado por parte de la ministra de Producción, Sonsoles García, acerca de esta intención justamente de cerrar este acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, cuyo ministro de Comercio estuvo aquí y vino acompañado además de una gran cantidad de empresarios? Me parece que son como 30 o algo por el estilo, por ahí.
Sí, mire, es una muy buena noticia, sin duda, porque primero refleja una vocación de continuar con lo que ya no es una política de gobierno específico, sino una política de Estado, de apertura comercial, de negociar acuerdos comerciales con países con los cuales tradicionalmente no hemos tenido relaciones comerciales muy grandes. Es un socio muy pequeño, Emiratos Árabes, pero es una potencial realmente interesante. Así que, de mi lado, felicito esa acción de la ministra Sonsoles García, de todo el equipo, y ahora lo que habrá que ver es concretar cuándo se inician las negociaciones formales de ese acuerdo comercial, porque hay que avanzar rápidamente y hay toda una serie de elementos que tienen que irse dando hasta iniciar esas negociaciones. Ojalá pueda ser un acuerdo comercial no de alcance parcial, sino un tratado de libre comercio bastante abarcativo, pero hay que tener en cuenta un tema, y en línea con la entrevista anterior y con el tema de la coyuntura de lo que sucedió el día de ayer en la consulta, los acuerdos comerciales que se negocien de aquí en adelante, lastimosamente, no van a poder tener cláusulas de arbitraje o capítulos muy extensos y muy profundos del tema de acuerdos relacionados con la protección de inversiones, que son los que querían negociarse con, por ejemplo, Canadá, ¿no es cierto?, que nosotros estuvimos trabajando en el gobierno anterior para poder iniciar esas negociaciones, y ya comenzará este gobierno, la ministra Sonsoles García y todo el equipo, la negociación formal en los próximos meses, o también con otras economías, como el caso de Singapur en el futuro, o evidentemente los Emiratos Árabes, o cualquier otro acuerdo comercial que pueda darse, pues no podrá incluir lastimosamente temas de acuerdos relacionados con las inversiones, porque ha sido rechazada esa pregunta en la consulta popular.
Ahora, para cerrar un poco el tema específicamente de este acuerdo, de la posibilidad de cerrar este acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, hablábamos de que es un mercado pequeño. Sin embargo, yo tengo una cifra y en el 2023 exportaron más de $600 millones, lo cual para Ecuador es una cantidad bastante grande, es mucho más que lo que se exporta a México.
Sí, no, sí, sin duda. Es un mercado que tiene un potencial muy grande. Mire, lo que le hemos exportado son, el dato que usted da es exacto, son $600 millones, lo cual es muy interesante. Uh-huh. Tenemos una exportación importante de ciertos, por ejemplo, la exportación más grande que le hacemos a los Emiratos Árabes hoy por hoy son tipos de perlas finas, perlas cultivadas, piedras preciosas, minerales, etcétera. Y el segundo producto, entonces las piedras preciosas además son cerca de $450 millones y $84 millones los frutos comestibles, ¿no es cierto? Uh-huh. Cítricos, melones, sandías, etcétera y demás, y un poquito de pescado, crustáceos y otros tipos de productos del mar, digamos. Entonces yo me refería a eso, hay una concentración muy fuerte en productos minerales, lo cual está muy bien, pero un acuerdo comercial lo que abriría es la posibilidad de una exportación mucho más grande, y además sabemos que hay una intención muy fuerte de tener un pie más grande para inversiones de países árabes, sin duda de Emiratos y otros países de la región, con los cuales el Ecuador todavía no ha tenido una relación de inversiones suficientemente fuerte, con lo cual es un acuerdo comercial sin duda que le beneficia al Ecuador. Yo diría que en este año, entonces, el paquete que tiene el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior en manos es importante. Cerrar definitivamente, ya solo falta la firma del acuerdo comercial con Corea, que ya se negoció el año pasado, importante que eso no quede rezagado. El inicio de las negociaciones comerciales con Canadá, que también es una muy buena noticia y hay que seguir muy fuerte con eso, es una negociación compleja la que viene con Canadá en varias áreas. Y finalmente, iniciar la negociación con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto? Lo cual también será muy interesante. Entonces, ahí hay una línea de acción que trasciende gobiernos, lo cual, María Carmen, insisto, es una muy buena noticia.
Ahora, según conocemos, parte de la inversión que está considerando Emiratos Árabes Unidos es en el sector de la minería y en algo importantísimo para nuestro país, que es justamente energías renovables. Ahora que tenemos este problema, esta crisis que atraviesa el país, sin embargo, lo dijimos hace un momento, usted lo estaba mencionando, hay el problema de las inversiones por el no que se dio en la consulta popular del referendo del pasado domingo en cuanto al arbitraje internacional. ¿Esto puede frenar un poco esa intención de entrar en estos sectores?
A ver, sin duda es un freno, ¿no es cierto? Primero, desde el punto de vista de las negociaciones comerciales, los acuerdos comerciales modernos, los que son más amplios, tratan de tener protección de inversiones y capítulos enteros que favorezcan a las inversiones, porque el tema comercial va de la mano del tema de inversiones. Así es como se negocian los acuerdos comerciales. Canadá, por ejemplo, tenía intenciones muy interesantes en varios temas de energía renovable, de minería, de varios sectores productivos que habrá que revisarlos con lo que va a pasar con esta, lo que ha pasado con la consulta, digamos, claro, la negativa del tema de arbitraje. Lo mismo con los Emiratos Árabes, ¿no? Son países que están buscando, sobre todo, ese tipo de inversiones, que son las que normalmente más requieren de ese arbitraje internacional. Uh-huh. Y aquí, lastimosamente, una muy mala interpretación, una campaña mal interesada o desinteresada también, dependiendo cómo se lo quiera ver, muy mala información, y no se supo explicar de qué se trataba el arbitraje internacional. Y para ponerlo sencillo, es cuando se rompe un acuerdo entre un país y una empresa, solo cuando se rompe ese acuerdo y se falta a la ley y no hay seguridad jurídica, las empresas internacionales pueden acudir a árbitros de otros países para que diriman esas controversias que se han generado. Eso del arbitraje internacional, todos los países lo tienen hoy por hoy, algunos les gustan más, algunos les gustan menos, cuando ganamos a nivel internacional nos gusta, cuando perdemos no nos gusta, pero para eso tenemos que cumplir con lo que dice la ley y ese siempre será el mejor de los casos. Lastimosamente, María del Carmen, la ley en el Ecuador no siempre es bien cubierta, hay mucha variación y por eso es que se requieren estos tratados bilaterales de inversión o esa protección ante árbitros internacionales, que es lo que se buscaba. Sin duda, va a haber que hacer mucho más de esfuerzo para atraer esas inversiones de que si hubiésemos tenido la cláusula de arbitraje. Ese es el resultado de lo que sucedió el día de ayer.
Ahora, algo que me parece importante resaltar, usted lo decía hace un momento, lastimosamente el no venció en cuanto a esta pregunta acerca del arbitraje internacional que nos complica pues la decisión de invertir en nuestro país a escala mundial. Sin embargo, no solamente usted habla de una mala comunicación, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de el sector empresarial? ¿No debió también de alguna manera ponerse la camiseta, apoyar un poco más, trabajar más, digamos, de la mano con el gobierno, apoyar un poco más al sí acerca de esta pregunta? Porque obviamente a todos nos convenía.
María del Carmen, hay una realidad, ¿no es cierto? Los triunfos tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas.
Claro,
y eso es lo que está sucediendo en este momento, uh-huh. Claro. Las preguntas que ganaron, digamos, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere atribuírselas, de decir que son de ellas, y ahora resulta que las preguntas del tema laboral, del trabajo por horas, y el tema del arbitraje internacional, no las propuso nadie, y parece que no son ni siquiera relevantes. Entonces, ¿para qué se los puso en la consulta? No, claro que son relevantes,
claro,
y hay que
hacerse
cargo de lo que ha sucedido, y hay que entender que tiene un efecto negativo ahora y en el largo plazo el hecho de que no se hayan aceptado o que haya aprobado el sí, digamos, en estas dos preguntas, ¿no? Tanto el tema laboral de trabajo por horas como el tema de las inversiones. Así que, más allá de eso, habrá que seguir trabajando para encontrar modalidades que permitan atraer esas inversiones al país y seguir construyendo, digamos, lo que se requiere, ¿no es cierto? Más desarrollo. Ahora, en base a su pregunta, María del Carmen, yo sí creo que aquí tenemos que preguntarnos todos, no para poner culpables, etcétera y demás, pero sí, si es que estamos haciendo el esfuerzo colaborativo, conjunto, uh-huh, en unión, para explicar, defender los temas que son necesarios que la sociedad los entienda, o estamos dejando a la deriva de lo que suceda cosas que son muy relevantes y que han sido luchas y banderas del sector privado, del sector gremial, del sector empresarial durante muchísimo tiempo. A mí sí me parece que faltó comunicación, faltó claridad, faltó estrategia, y en el tema de la pregunta específica del tema del trabajo por horas, por ejemplo, creo que hubo una muy mala comunicación, muy poca explicación de lo que significaba, uh-huh, con contradicciones muy claras. Contradicciones claras, quiero sostener esa palabra, que exponían que no se sabía exactamente qué iba a pasar con el tema del IES, con la estabilidad laboral, cuánto mismo iba a ganar una persona. Creo que todo eso contribuye a que del otro lado sea muy fácil crear mitos y ganar adeptos en esas dos preguntas que lastimosamente le terminan costando en competitividad al Ecuador.
Sin lugar a dudas, la ciudadanía tiene razón, es muy difícil votar por algo que no se conoce a profundidad y que obviamente genera cierto temor en que su seguridad laboral vaya a cambiar.
Correcto, mire, aquí no se trata de culparle a la ciudadanía, a ese casi 60%, 60 y pico% de personas que votaron no a estas dos preguntas del tema laboral y el tema del arbitraje internacional. No es porque estén opuestas necesariamente estos temas, sino que no se los explicó bien. Uh-huh. Y cuando hay contradicciones, pues las personas prefieren decir no, por si acaso vaya a ser que haya algo raro, prefiero no votar en eso. Entonces, aquí el llamado es a todos, el sector empresarial, gremial, sin duda al gobierno, hagámonos cargo de este tema. No dejemos simplemente por un tema político la pelota rebotando como que no hubiese sido necesario, como que no pasa nada ahora con el tema del arbitraje y demás. Claro que pasa, claro que hay que buscar nuevas formas. Fausto preguntaba también a la ministra hace un momento, bueno, ¿y qué más se puede hacer? Claro que hay muchas opciones laborales para seguir contratando, etcétera. Uh-huh. Además, la opción del trabajo por horas era muy buena y ayudaba a esa contratación, sobre todo de jóvenes en ciertos sectores muy importantes. Pues bueno, habrá que seguir buscando aclarar la ley, aclarar la normativa, sacar los acuerdos ministeriales que haga falta para poder hacer que los empresarios contraten a esa cantidad de mano de obra del más del 50% de la población ecuatoriana que no tiene un trabajo fijo y que era para ellos este tema, ¿no? Así que mire, hay buenas noticias también dentro de todo. El tema, evidentemente, de la seguridad ha sido aprobado. Eso sí, a claro. nivel internacional también va a dar un espaldarazo. Uh-huh. Y esa es la parte, creo que era lo medular de la consulta. Eso es bueno, nos hemos puesto de acuerdo los ecuatorianos. Y bueno, quizás solo para terminar, regresar al tema de acuerdos comerciales, María del Carmen, una muy buena noticia, ahora que ya pasamos del tema electoral, recordar que en 10 días inicia ya efectivamente el acuerdo comercial con China, uh-huh. que es el acuerdo comercial más grande de la historia del Ecuador, y ahí hay unas posibilidades tremendamente interesantes de inversiones ecuatorianas en China, de inversiones chinas del Ecuador, y una cantidad de oportunidades laborales y comerciales, que es ahí donde tenemos que enfocarnos para que sucedan, porque eso ya es la realidad, eso no es una quimera, no es que haya falta negociar, ya está hecho, ya se aprobó, y ahora hay que aprovechar ese acuerdo comercial.
Así es, los acuerdos comerciales sin lugar a dudas son necesarios para nuestro país. Gracias nuevamente al economista Julio José Prado, exministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Con gusto, gracias, María del Carmen.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi Mega Maxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Oye, abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate al lado, super.
Super para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Esta fue una de las preguntas de la consulta popular realizada este domingo 21 de abril. Este interrogante hasta el momento en el conteo rápido del CNS se impone pues con el sí. ¿El procedimiento será de aplicación inmediata? Lo vamos a revisar enseguida.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre el sí a la extradición. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué cambiará de aquí en adelante? Y esto respecto de la decisión de los ecuatorianos en las urnas. Doctor Swin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto.
Doctor, lo primero, la pregunta estaba planteada así tal cual, como lo habíamos leído al inicio. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué cambiará de aquí en adelante respecto de la extradición? ¿Cuáles son los alcances de esta respuesta que han dado los ecuatorianos en las urnas?
A ver, creo que una primera reflexión necesaria que hay que hacer es que formalmente, mientras no haya una decisión del Consejo Nacional Electoral respecto al resultado del referéndum y la consulta, son especulaciones que esta pregunta será votada favorablemente. Cuando eso tengamos, habrá una decisión en firme de que se enmiende la Constitución en su artículo 79, que en el texto actual prohíbe la extradición de ecuatorianas y ecuatorianos. Con la enmienda, lo que se buscó es permitir que ciudadanos ecuatorianos, ciudadanas ecuatorianas puedan ser extraditadas cuando así lo requieran estados en los que se haya cometido algún tipo de delito.
Ahora bien, esto se ha prestado también para algunas especulaciones, ya se comienza a hablar inclusive de nombres en redes sociales, hemos visto quienes incluso festejan algo que no tendrían por qué festejar, han comenzado a lanzar, por ejemplo, el expresidente Correa decía, en todo caso, felizmente se aprobó esa pregunta porque México podrá pedir la extradición de los criminales ecuatorianos que ordenaron el ingreso a su embajada en Quito. De hecho, hay un funcionario en México que ha hablado sobre una posible pedido de extradición del presidente Noboa.
A ver,
y por eso es importante hablar de los alcances,
¿no? El procedimiento. La consulta y el referéndum, una vez que sus resultados estén publicados en el registro oficial, a partir de ahí entran en vigencia. Tratándose del caso de la extradición, como es una enmienda a la Constitución, el artículo 79 lo que va a hacer es permitir precisamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Y la enmienda, parte del contenido de la misma, también modifica la ley de extradición en su artículo 4, derogándolo, y el artículo 5, que en lugar de hablar de ciudadanos ecuatorianos, se habla de personas que pueden ser extraditadas. Eso nos lleva a que, a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, lo que se abre es una posibilidad no nuestra, sí de los países que requieran de personas acusadas de delitos que se hayan realizado en otras latitudes, puedan solicitar al caso, en este caso al Ecuador, a través de los canales diplomáticos, la Cancillería y esta a la Corte Nacional, para que inicie un proceso de extradición. Ese sería el camino. Y estamos, recordemos que hay dos clases de extradición. La extradición activa, cuando el Estado solicita a una persona acusada de algún delito y que esté residiendo en otro país. Y la pasiva, cuando el Estado, en este caso requirente, solicite que un ciudadano, en este caso ecuatoriano, pueda ser extraditado. Ahí recién lo que se hace es iniciar un proceso de extradición.
El proceso de extradición, y en el caso, por ejemplo, del país requiriente, ¿debe este ciudadano solicitado en extradición haber cometido algún delito en ese país?
Es una de las razones, es decir, ¿cómo, por qué acuso a una persona? Acuso de haber cometido un delito, y acuso de haber cometido un delito precisamente en el lugar en el que lo está requiriendo. Por eso es el país requiriente lo va a solicitar, en nuestro caso, al país requerido, que en este caso sería el Ecuador, y que se trate de un ciudadano ecuatoriano, una ciudadana ecuatoriana que pueda ser sujeto de este proceso de extradición.
Ahora, ¿la aprobación vía referéndum es suficiente o se requiere que desde la Asamblea Nacional, vía reformas, se establezcan, por ejemplo, requisitos, condiciones para poder avanzar con este procedimiento, o es ya suficiente la decisión adoptada si ya se confirma, obviamente, por parte del Consejo Nacional Electoral?
Sí, con la normativa aprobada en referéndum es suficiente, porque se producen dos modificaciones: la enmienda del texto constitucional del artículo 79 y la reforma de la ley de extradición.
¿Y cómo hablamos de las condiciones o los requisitos?
Son los mismos. Es que ya tenemos regulada la extradición pasiva, como también la extradición activa. Es decir, eso ya está regulado en la ley de extradición. Yo no he visto la necesidad de introducir una reforma a la ley de extradición para que viabilice esta enmienda constitucional.
Proclamados los resultados.
Porque el mismo texto del referéndum contiene, es decir, la enmienda del texto constitucional y la reforma de la ley de extradición. Entonces, esos dos contenidos permiten viabilizar la enmienda.
Entonces, quiere decir que proclamados los resultados es de manera inmediata.
Podría ser de manera inmediata. Pero, insisto, abre la posibilidad de que un Estado, que no sea el Estado ecuatoriano, solicite la extradición de un ciudadano ecuatoriano, de una ciudadana ecuatoriana acusada de un delito en el Estado en el que lo solicita.
Hablando ya de casos prácticos, porque creo que es importante también incluso saber qué posibilidades, cuáles son los alcances de esta aprobación en función de lo que se ha hablado por estas horas, y siempre insistiendo en que esto será una vez proclamados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay ecuatorianos que podrían eventualmente, se habla por ejemplo hoy con la recaptura de Fabricio Colón Pico, que podría ser requerido por otro país, por Estados Unidos, por ejemplo, para ser juzgado allá por ciertos delitos. Uno de los casos. Otro de los casos, podría ser eventualmente requerido Jorge Glass por México o por Estados Unidos. Dependiendo, hay que ver también cómo se desarrolla el caso de Carlos Pollitt, y podría tener alguna implicación allí. Es decir, ¿cuál es el procedimiento en casos similares a estos?
Cualquier ciudadano ecuatoriano que esté acusado del cometimiento de un delito en cualquier estado donde se encuentre o residiendo o en tránsito, podría ser sujeto de extradición. Es decir, el estado en el que se comete la infracción es el que va a solicitar la extradición.
¿Cuáles son los pasos que se siguen? ¿El país lo requiere?
El país lo requiere si es que el país lo requiere y el ciudadano está acá en el país. Yo tendré que iniciar, luego de que venga esa petición formal a través de canal diplomático, la Cancillería, tendré que iniciar el proceso de extradición.
Eso queda en manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia.
Sí, eso le corresponde al presidente o a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia.
La decisión.
Dar trámite a la solicitud. Recuerde que hay que respetar el debido proceso, que hay que respetar el derecho de defensa de la persona que se requiera ser extraditada, y se iniciará un proceso de extradición. Concluido ese proceso de extradición, si hay méritos para aquello, si es que se ha demostrado que efectivamente cumplen con las condiciones legales, entre otras la doble tipicidad, es decir, que el delito con el que se le acusa el Estado requirente tenga una tipificación idéntica o similar en el Estado ecuatoriano, es procedente la extradición. Como le digo, en cada caso en concreto habrá que evaluar y analizar cuáles son las razones por las que solicita el Estado requerente y si es que es procedente esa extradición.
¿Qué pasa? Planteo estos escenarios porque son muy posibles, mucho más en este contexto que vivimos ahora, que dos países soliciten la extradición de un mismo ciudadano.
Si es que eso sucede, habría que analizar el caso en concreto, quién solicita primero, si es que hay en el caso del Estado o los Estados requirentes, si un Estado lo requiere, ya tiene una sentencia, el ciudadano requerido, o en el otro está en trámite un proceso de esta naturaleza, podría jugar como elemento.
La decisión la va a tomar usted finalmente.
Toca tomar, pero en función precisamente de los méritos que estén en el expediente.
Es decir, no tiene que ver ya en este punto, y esto según su criterio, porque hemos leído el criterio de varios juristas, analistas, que han hablado, por ejemplo, de esta posibilidad de esperar de la Asamblea Nacional el establecimiento de requisitos, condiciones, por ejemplo. Usted nos ha especificado que eso no es necesario, ya están en la ley. Y una vez que se apruebe esto, si es que se confirma, evidentemente ya es de aplicación inmediata. ¿Qué otros escenarios son posibles en un contexto de extradición?
Son criterios respetables si es que lo han manifestado que se requiere una reforma legal. Personalmente creo que no. Le he dado la razón porque la pregunta del referéndum contenía ya una reforma de la ley de extradición. Al haberse salvado esa posibilidad, porque lo que hacía el artículo 4 es prohibir precisamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos, de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, que es lo que decía el artículo 79. Entonces, al aprobarse la pregunta del referéndum, está como consecuencia derogándose el artículo 4 de la ley de extradición y modificándose el artículo 5. Esas dos normas, la una que prohibía y la otra que permite la extradición, daría paso a continuar con un proceso si es que se cumplen los demás requisitos.
¿Qué pasa si en el caso de uno de los, digamos, de una de las personas que esté siendo juzgada en nuestro país, por ejemplo, por lavado de activos, si es requerido por el mismo tipo de delito en otro país, no hay el riesgo de juzgarlo dos veces?
Habría que analizar en cada caso en particular si es que hay esa. Yo le veo muy difícil que haya una doble petición de extradición. No conozco casos de los que están en trámite de que se trate de esa naturaleza. Por lo regular hay un país requirente y en función de aquello se procede
a. Pero me refiero a que sea trámite. Juzgado en este país.
Si es que llegara a presentarse la hipótesis que usted sugiere, es decir, que haya dos estados que reclamen a una misma persona por el mismo delito, habría que analizar quién previno en la solicitud, es decir, tendría prioridad el país que solicitó primero y luego el siguiente.
Pero me refiero, el otro escenario es que en nuestro país esté siendo procesado o cumpliendo eventualmente una condena por un tipo de delito y por el mismo tipo de delito lo requiere otro país. Me refiero a juzgarlo dos veces por el mismo.
Hay una prohibición expresa de doble juzgamiento, es un principio que está acá constitucionalmente reconocido en el ordenamiento ecuatoriano, y eso sería uno de los argumentos eventuales para negar esa posibilidad de extraditarlo, porque ya, si es que ya ha sido juzgado por el mismo tipo de delito. Puede darse un caso diferente. El delito por el que se le juzgó y está cumpliendo la condena en el país es A, y el delito por el que se le está requiriendo de otro estado es B, tendrá que culminar la condena acá, y si es que se ha autorizado la extradición, proceder con la extradición luego de que ha concluido la condena acá.
Esta pregunta, a su juicio, tenía algún un contenido altamente político.
Yo no haría un juzgamiento en ese sentido, me limito a dar un contenido técnico de la figura.
Pero es un resultado sobre el cual ha habido mucha, mucha reacción política.
Pero mire que está bajo mi responsabilidad precisamente ejecutar ya los efectos de la consulta, de que sabemos que en este caso la pregunta tiene o va a tener un resultado favorable. Si es que eso es así, lo que abre la posibilidad es que los estados, los restos de estados que consideren que hay una persona que está siendo ecuatoriana, está siendo acusada de un ilícito que cometió en otra jurisdicción, lo va a solicitar, porque el camino se ha allanado
con eliminar la prohibición de extraditar ecuatorianos. El mecanismo que permitía en esas circunstancias, cuando había esta prohibición, es solicitar que se juzgue con las normas ecuatorianas.
Ahora bien, en otro tipo de extradición, para que la gente que nos escucha nos pueda un poco más comprender, y quiero saber un poco qué ocurre y por qué hay la diferencia de trato, al menos así lo interpreta la gente, en cuanto a unos extraditados y otros. Me refiero a la agilidad con la que se lo trajo, por ejemplo, a Daniel Salcedo, y la demora en Hernán Luque.
Es que son situaciones diferentes. Uh-huh. El caso de el señor Luque, se inició un proceso de extradición porque cuando él ingresó al Estado argentino tenía orden de difusión roja, la policía alertó aquello y nos notificó a nosotros de esa situación.
¿Entonces se está frenando?
Entonces estuvo retenido, nosotros solicitamos la detención inicial con fines de extradición y luego formalizamos el pedido de extradición. Entonces, ¿qué está en este momento sucediendo en el caso del señor Luque en Argentina? Está tramitándose el proceso de extradición de acuerdo a las leyes y a las normas argentinas, que son las que tiene que aplicarse. De hecho, en el 14 de mayo está señalado la audiencia de extradición que ya ha dispuesto el juez que conoce la causa en el Estado argentino. Ella tendrá al final, que es una dama, ella tendrá al final la decisión si es que autoriza o no autoriza la extradición.
Es decir, para eliminar un poco estas especulaciones que están en el aire, en las redes, no es un problema del Ecuador, esa demora se genera en Argentina.
Nosotros cumplimos con los pasos que nos correspondía en el tiempo oportuno. En este momento no es mi decisión, es la decisión del Estado soberano argentino a través de su autoridad correspondiente, el juez que le corresponde. Ese es el caso de la extradición. ¿Qué pasaron con las otras dos personas que usted ha señalado? Salcedo en el caso, uh-huh, en el caso panameño, y los familiares de del señor
Fito.
En Argentina,
en
también.
Argentina también.
Ellos fueron expulsados por condición irregular
migratoria.
Por situación migratoria irregular, que es una situación completamente diferente. Es decir, ellos no estaban acusados de ningún ilícito, no se inició ningún proceso de extradición, simplemente fueron expulsados del estado en el que se encontraban. Esa es una diferencia sustancial, y por qué en el uno hay un procedimiento que tiene que observarse y en el otro simplemente es una decisión unilateral del estado en el que le encuentra en condición irregular, lo expulsa del país.
Lo deporta en el siguiente vuelo
y de manera inmediata y sancionado.
Y
mira, hay una regla de aplicación general internacional. Cuando eso sucede, lo deportan al país en donde tomó el vuelo para llegar a ese
país.
Al último país. Exactamente. Coincidió de que salieron del país, salieron del Ecuador, los expulsaron.
Salía de Colombia, los regresaban a Colombia.
Los regresaban a Colombia, exactamente.
Yo creo que es importante estas explicaciones porque muchas dudas se generan a veces con esta necesidad de tomar notoriedad en el ámbito político, y se tergiversan ciertas cosas que son mucho más técnicas, mucho más jurídicas y que deben ser precisamente explicadas. Doctor Swing, le agradecemos por haber estado con nosotros,
con
por darnos
gusto
esta visión de lo que ocurrirá, y ha dicho el doctor Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, si es que ya se consolidan los resultados, se proclaman los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la pregunta relativa a la extradición sería de aplicación inmediata. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más, pásate al lado Super, Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, y contamos con parqueadero privado para ti. Reservas al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Moller Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Moller Jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate a Lava Super. Para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización criminal Los Lobos, fue recapturado en Puerto Quito y trasladado a la unidad de flagrancia de la capital en medio de un fuerte contingente policial y militar. En el operativo se capturaron 4 personas más, de las cuales 3 escaparon junto con alias Capitán Pico de la cárcel de Riobamba en enero de este año. Colón Pico integraba la lista de los más buscados por el bloque de seguridad y fue señalado por planear un presunto atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Por su parte, el comandante de la policía César Zapata amplió los detalles de los detenidos, quienes fueron hallados en una hacienda cacautera.
Y se produce la aprehensión de 5 ciudadanos, entre ellos Fabricio Colón Pico, recapturado. Él las autoridades le buscaban por delincuencia organizada, tráfico de armas, robo y asociación ilícita. También se procedió a la aprehensión de Aguilar W., también recapturado, es decir que cuando hubo el amotinamiento, él también se dio a la fuga conjuntamente con Colón Pico. Soto también recapturado, Zamora C. y Pico Ana, hermano de este ciudadano Colón Pico. Es decir, que dentro de los 5 aprehendidos, 3 también fueron o participaron en la fuga del CRS de Riobamba.
El director general de investigaciones, Freddy Zarzosa, detalló que durante el operativo se incautaron armas, más de 7 celulares y dinero en efectivo. Además, explicó que la intervención se complicó debido a la organización del grupo criminal para evitar allanamientos de la policía.
Esto nos permitió, como lo manifesté, conocer el círculo más cercano, íntimo de Colón Pico, el brazo logístico operativo de abastecimiento, y a través de las vigilancias y seguimientos pudimos dar con esta finca que fue ubicada. Y sobre todo también es necesario indicar de que los alrededores de esta finca tenía varios campaneros que inmediatamente le informaban a través de los medios de comunicación la existencia de terceras personas que no eran del territorio y sobre todo que eran extrañas en el territorio. Por eso la operación se hizo bien compleja, se tomaron las mejores decisiones del momento determinado y el éxito de la operación fue debido al tema de la planificación ejecutada.
Dos cuerpos desmembrados fueron hallados al interior de una maleta en los exteriores de la urbanización El Condado en Quito. La Fiscalía General del Estado señaló que iniciará una investigación por la posible relación de este hecho con amenazas de muerte generadas contra la fiscal Diana Salazar durante el fin de semana. Además, se enfatizó que la institución ha tomado las medidas de seguridad del caso para salvaguardar la integridad de Salazar.
Damián Parrales, director de la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo, provincia de Manabí, fue asesinado a una semana de haber asumido el cargo. El hecho violento ocurrió la tarde del domingo 21 de abril, mientras Parrales se encontraba con su familia en una cevichería cuando sicarios llegaron al sitio y perpetraron varios disparos contra el funcionario. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad confirmó la noticia y señaló que brindará todas las facilidades a las entidades encargadas de las investigaciones. De su lado, la Fiscalía inició con las diligencias para dar con los responsables de este hecho.
Las Fuerzas Armadas retomaron el control de la cárcel de Los Ríos en Quevedo tras un motín registrado minutos antes de que terminara el proceso electoral por la consulta popular el pasado domingo. El hecho dejó 4 presos heridos, quienes fueron atendidos por personal médico, según informaron las Fuerzas Armadas. Los uniformados decomisaron además drogas y objetos prohibidos. El motín ocurrió en pleno estado de excepción por grave conmoción interna decretada por el gobierno el 19 de abril en medio de la emergencia del sector eléctrico.
Más información, el presidente Daniel Noboa aceptó la renuncia de la ministra de Gobierno Mónica Valencia y designó a Michelle Cenci Cotugi como su reemplazo. Ahora la Valencia asumirá la titularidad del Ministerio del Interior, Mónica Valencia, que le fue encargado cuando el gobierno empezó su mandato. Mientras tanto, Cenci se mantendrá como director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica.
Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró sentirse cómoda como titular del ramo. Además, destacó las labores de la policía en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Hago propicia la ocasión para dar un afectuoso saludo del señor presidente de la República, Daniel Noboa, con quien anoche estuvimos festejando el triunfo del pueblo ecuatoriano que se manifestó en este proceso electoral de la consulta popular. Es un proceso en el cual el pueblo nos habló de manera clara y concisa y nos dijo que su prioridad es la seguridad y estamos trabajando en ello. Muy feliz de estar aquí en la comandancia de la policía, la que ahora siento mi casa también. Muy feliz de estar como ministra del Interior, ahora titular, en un espacio en el que me siento muy cómoda, en el espacio de la seguridad, la inteligencia, la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia transnacional, la delincuencia común. Y con este apoyo maravilloso de nuestra Policía Nacional, teniendo un éxito más.
La audiencia de apelación de la sentencia de Germán Cáceres, autor del femicidio de María Belén Bernal, se suspendió luego de la participación de las partes procesales. Con esto, la fecha para anunciar la resolución se notificará en los próximos días. El ex policía fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión tras el asesinato de su ex esposa en la Escuela Superior de Policía en Pomaski. De acuerdo con los abogados de la familia Bernal, Cáceres pretende un cambio en el tipo penal que pesa en su contra o a su vez una reducción de la sentencia.
En otra información, la canciller de México, Alicia Bárcena, informó que el gobierno de Manuel López Obrador analiza la posibilidad de liberar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. En su intervención, Bárcena señaló que dicho trámite se basa en normativas e instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos.
El artículo 4 de la Convención de Caracas nos otorga el derecho a nosotros como Estado asilante a solicitar que le otorguen el salvoconducto y que lo liberen, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo ante las instancias de la Convención de Caracas, que son instancias interamericanas, porque la Convención de Caracas funciona en instancias interamericanas. La verdad es que ahorita estamos concentrados también en la Corte Internacional de Justicia, que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias, porque la audiencia va a ser el 30 de abril, y ahí en esa estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia, que debo decir que nos han atendido muy rápidamente y nos han dado la audiencia inmediatamente. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo.
¿No hay contacto alguno con el gobierno de Ecuador?
No, ninguno.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, adelantó que se realizará una rueda de prensa diaria para informar la situación del sistema de generación eléctrica del país. Además, aseguró que de momento no existe una fecha exacta para poner fin a los apagones.
La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora, porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. Hoy tenemos un déficit que anda del orden de 20 gigavatios hora todos los días. Y lo que nosotros esperamos es que a medida de que siga lloviendo, el embalse siga aumentando. Es verdad, por ejemplo, la mayoría de gente vio que el embalse de Mazara había llenado y se prendió una turbina, pero eso no quiere decir que esté en toda su capacidad. Esperamos que esto siga sucediendo, pero la realidad es que la cuenca hidrográfica que tiene Mazara, que aporta agua a Mazara, se demora bastante en llenar. Entonces, una vez que entiendo, y me corrige el señor del SENACE, que faltan como 40 metros para la máxima cota que se tiene que llenar de Mazara. 40 metros en un embalse que tiene un área bastante grande, es bastante volumen de agua que se...
Por otra parte, el ministro Luque señaló que desde la cartera de energía se analizan las distintas ofertas de generación eléctrica para afrontar esta crisis. Asimismo, no descartó la posibilidad de contratar barcazas como parte de una solución a corto y mediano plazo.
Hemos desempolvado ofertas de generación eléctrica que ahora las estamos analizando, y desafortunadamente en esas ofertas hemos encontrado que la mayoría de parámetros importantes para evaluar unas ofertas técnicas y económicamente están muy dispersos. ¿Qué quiere decir eso? De que unos oferentes proponen dos o tres barcazas con una generación de 300 o 400 megas, los plazos no están bien establecidos, los precios tampoco están bien establecidos y no son comparables unas ofertas con las otras. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios. Las barcazas están sobre la mesa, no son las antiguas barcazas, que era básicamente una barcaza con generadores arriba, sino son barcos generadores, y sí están sobre la mesa porque es una de las alternativas más rápidas que tenemos para paliar esta crisis. Estamos trabajando con algunos proveedores en este estudio de mercado, como les comento.
Y atención en Quito, la empresa eléctrica Quito informó los cortes de luz que regirán este martes 23 de abril. El primer horario se dará en dos bloques, desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana y desde las 11 horas hasta las 14 horas en sectores como Luluncoto, San Roque, La Floresta, Epiclachima, Conocoto, La Carolina, Río Coca, entre otros. En el caso de la segunda franja, los apagones se darán desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana y desde las 13 horas hasta las 16 horas en barrios como Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda, Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao y Tumbaco. Finalmente, el último horario de desconexión se registrará desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana y desde las 15 horas hasta las 18 horas en zonas como Lamarín, Alangací, Iñaquito, Sangolquí, Pomasqui y El Quinche.
En otra información, al menos 100 familias damnificadas y 500 personas afectadas dejó el nuevo aluvión registrado en Alausí. Frente a esto, el COE cantonal declaró en emergencia la zona, mientras se activaron dos alojamientos temporales para atender a la ciudadanía. También se dispuso a la Secretaría de Gestión de Riesgos el levantamiento de información para realizar la entrega de bonos por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social a personas afectadas.
En Notimundo al Día, el alcalde Remigio Roldán informó que las personas desaparecidas ya fueron localizadas, pero hizo un llamado al gobierno para que se destinen recursos para atender la emergencia.
El fenómeno ha ocasionado la destrucción cerca de 20 viviendas en el sector El Citado y algunas viviendas también afectado en la cabecera parroquial de Multitud. También ha dejado interrumpido la conectividad de la vía Panamericana 487 Multitud al Pachaca Lausí. Tenemos colapso de algunas alcantarillas en la misma vía estatal, más de 100 familias damnificadas, tenemos más de 500 personas afectadas, tenemos un sinnúmero que no hemos podido cuantificar por la dificultad del tiempo, pérdidas en la agricultura.
4 personas resultaron heridas tras el colapso del puente La Cadena en la provincia de Cañar. Por este hecho, 2 vehículos quedaron atrapados en medio de la estructura que se dividió en 3 partes tras este hecho. Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la vía Sud Cochancay, el Triunfo, está cerrada y la ruta alterna es la troncal Puerto Inca por el kilómetro 26. Además, la gobernación de Cañar informó que se colocará un puente Bailey para tratar de habilitar el paso por esta zona afectada.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió un informe sobre el estado de la red vial en medio de las intensas lluvias que afectan a varias zonas del país. En la región costa existe circulación de un solo carril en la vía El Carmen Pedernales en Manabí, así como la vía Pedernales Cojimíes y Puerto Viejo Pichincha.
En el caso de la región Sierra, la vía Chillanes-Bucay se encuentra totalmente cerrada. La carretera que conecta La Maná con La Tacunga está habilitada parcialmente a la altura de la parroquia Tingo debido a un deslizamiento de un talud con afectaciones en la calzada. En Azuay, la vía Cuenca-Girón-Pasaje presenta varios hundimientos, por lo que también se registra un solo carril habilitado a la circulación.
Y en la región amazónica, la vía Baeza, El Reventador, en la provincia de Napo, tiene restricción de un solo carril debido a deslizamientos de tierra en el sector Tres Cruces. Algo similar sucede en la vía Zamora-Yanzatza debido a deslaves en distintos sectores de Zamora-Chinchipe. Por otro lado, Morona-Santiago es la provincia con mayores incidencias tras la habilitación de un carril único en la vía Macas-Riobamba, Guaraquiza-Chinguinda, Plan Milagro-Gualaceo y Macas-Logroño.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Tres personas fallecieron y más de 53,000 fueron reubicadas en otras zonas tras las intensas lluvias e inundaciones registradas en China. Las autoridades informaron que las condiciones invernales golpearon a 5 localidades, donde a su vez se reportó el aumento del caudal de los ríos de la región. Asimismo, el gobierno señaló que debido a las afectaciones, las pérdidas económicas bordean los 19.4 millones de dólares.
Y este lunes iniciaron los alegatos de la Fiscalía de Estados Unidos y de la defensa de Donald Trump en el marco del juicio penal en su contra por el presunto pago a cambio de silencio de la actriz de la industria pornográfica, Stormy Daniels. En su intervención, el fiscal Matthew Colangelo señaló que el expresidente orquestó un plan criminal para corromper las elecciones del 2016 tras los señalamientos en su contra por el pago a Daniels. Agregó que esto derivó en la falsificación de sus registros financieros para no perjudicar la campaña de Trump para los comicios. De su lado, la defensa del exmandatario enfatizó que el exjefe de Estado es inocente y deslindaron a Trump de cualquier factura o cheque entregados a la actriz de cine para adultos. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Sigue en sintonía de FM Mundo 98.1.
Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.